acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 29 de abril de 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Presenta INE resultados de la octava consulta infantil y juvenil en compañía de titulares de la SEGOP, la CNDH, el DIF y de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Congreso de la Unión, así como representantes del CIPINA y la UNICEF.
Las periodistas Patricia Estrada y Gabriela Barkentin moderarán el debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla.
Declaran validez y definitividad del padrón electoral y los listados nominales que serán usados en las elecciones locales del 2 de junio. En total, 13.5 millones de personas podrán votar en territorio nacional y 4.269 poblanas y poblanos podrán votar por gubernatura desde el extranjero.
Emite Consejo General lineamientos para regular el uso de la aplicación móvil para la afiliación, rectificación o refrendo de militancia a los partidos políticos nacionales.
Determinan protocolo para la selección de las casillas que se tomarán en cuenta para los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura en Baja California y Puebla.
Llevan a cabo el INE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el seminario Política y Elecciones en tiempos de desinformación, riesgos y retos para la democracia.
Firman convenio de colaboración el INE y la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El viernes 26 de abril, el INE presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018, que se llevó a cabo del 17 al 25 de noviembre con la finalidad de que niñas, niños y adolescentes contaran con un espacio para expresarse libremente y ejercieran su derecho a participar. Al presentar los resultados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que expresar opiniones a través de las consultas infantiles no es una concesión gratuita del Estado, sino un derecho que tienen niñas y niños. E indicó que conforme incrementa la edad, la percepción de igualdad entre las figuras de género va cambiando.
Las opiniones vertidas muestran que indudablemente hay aspectos culturales, y esto hay que felicitarnos, como ya mencionaba Mónica, en los cuales vamos mejorando. Por ejemplo, en materia de género tenemos algunos avances relevantes, porque la gran mayoría de quienes opinaron consideran que mujeres y hombres deben dirigir por igual, tanto en el trabajo como en el hogar. Es interesante además que conforme incrementa la edad de los participantes de la consulta, la percepción de igualdad entre las figuras de género en el ejercicio de la autoridad es mayor. Estos simples datos muestran que las consultas infantiles y juveniles van por buen camino y que desde mi perspectiva se consolidan como instrumento de cultura cívica que hay que seguir perfeccionando.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que la consulta permite avanzar en la consecución de dos objetivos y reconoció el trabajo del INE en la implementación de la octava consulta infantil y juvenil.
El primero, que ya se ha dicho aquí, es que la consulta contribuye a construir los cimientos de un electorado participativo y, consecuentemente, fortalece y coadyuva en la consolidación de la democracia en nuestro país. El segundo objetivo de la consulta es el de ofrecer importantes contribuciones para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación en que viven las mexicanas y mexicanos entre los 6 y 17 años.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatales a revisar los resultados y que sean insumos primordiales en sus planes de desarrollo.
Es el momento idóneo para que derribemos las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que incidan de manera negativa en el ejercicio de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, dando paso a un sistema donde la prioridad sea garantizar que toda medida, acción o política pública satisfaga esto que comúnmente invocamos, el interés superior de la niñez y la adolescencia.
Los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018 están disponibles en INE.mx.
Por otro lado, en sesión extraordinaria del 26 de abril, el Consejo General del INE emitió lineamientos para regular el uso de la aplicación móvil para la afiliación, rectificación o refrendo de la militancia de los partidos políticos nacionales. La consejera Adriana Favela explicó que la app, desarrollada por el INE, será de uso opcional.
Tenemos que tener vigentes estos dos sistemas, uno que sea en papel y otra parte a partir de la aplicación móvil. Lo que nosotros estamos haciendo con esta aplicación es buscar que se tengan los elementos que son indispensables, que sería tener las imágenes del anverso y reverso de la credencial para votar, la fotografía viva de la o el ciudadano y la manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.
La consejera Claudia Zavala mencionó que los lineamientos son el resultado de un trabajo conjunto entre la autoridad electoral y partidos políticos.
Y lo que esperamos todos es llegar a buen puerto. Reitero, el fortalecimiento de los partidos políticos con el estricto cumplimiento a las reglas previstas y el respeto al derecho de afiliación de cada uno de las y los ciudadanos de este país.
Además, el Consejo General designó a las moderadoras del debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla del próximo 19 de mayo. El consejero Ciro Murayama se refirió a los perfiles de estas propuestas.
Una persona que se haya desarrollado como periodista, se haya formado y trabajado en la entidad, y una persona con proyección nacional, conocedora, por supuesto, de la situación de Puebla. Creemos que se trata pues de dos personas que van a cumplir con imparcialidad, con independencia, su tarea de moderar el debate.
En la sesión fue declarada la validez y la definitividad del padrón electoral y los listados nominales que se usarán en las elecciones locales del próximo 2 de junio. En total, en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla, 13.573.897 ciudadanas y ciudadanos que cuentan con credencial para votar vigente podrán emitir su voto, mientras que 4.269 poblanas y poblanos que radican en el extranjero podrán emitir su voto a la gubernatura de su entidad.
En la sesión, las consejeras y consejeros del INE aprobaron los criterios científicos, así como el protocolo para la selección de las casillas que se tomarán en cuenta para los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura en Baja California y Puebla. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños.
Concretamente para Baja California, la propuesta del comité técnico es de 438 casillas, mientras que para el estado de Puebla será de 522 casillas.
El 25 de abril, el INE, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la OEA y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevó a cabo el seminario Política y Elecciones en Tiempo de Desinformación, Riesgos y Retos para la Democracia, en el que expertas y expertos nacionales e internacionales, personas de la academia y funcionarios del INE analizaron el impacto de Internet y de las redes sociales en la cultura política, la construcción de ciudadanía, la participación y la ampliación de derechos. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que las democracias enfrentan hoy una diversidad de retos para consolidar y preservar instituciones y normas fundamentales, y uno de esos retos es el papel que tiene la información y la desinformación.
Ninguna democracia consolidada o en proceso de estarlo está exenta de esos desafíos. En el mundo entero, la vida pública y en particular la vida electoral, como un momento delicado, como un momento particular, como un momento que encarna ese miserable expediente técnico sin la cual una democracia no es tal, es decir, las elecciones, está involucradas en la vertiginosa y cambiante dinámica de la era digital. La velocidad con la que fluye la conversación en las redes, su volatilidad, el uso de plataformas digitales por parte de partidos y autoridades, la facilidad que se tiene para distorsionar imágenes, noticias y la forma en que las redes pueden contribuir a posicionar o al revés a minar a instituciones y actores políticos son desafíos transversales que impactan la entera vida pública, la vida privada también y por supuesto en el ámbito social la organización específica de las elecciones.
Enfatizó que la democracia es una construcción colectiva que implica una serie de corresponsabilidades y señaló que las redes sociales son poderosos mecanismos de comunicación.
Las redes sociales no son per se necesariamente a instrumentos democráticos. Las redes sociales son poderosísimos mecanismos de comunicación que en efecto han horizontalizado la posibilidad de transmitir con una velocidad vertiginosa mensajes y eventualmente multiplicarlos. Pero la democracia no es solamente una cuestión de medios, es una cuestión de reglas. Y también es cierto que más allá del, y esa es parte de la discusión, de las reglas que las propias redes sociales han establecido, hoy se está discutiendo en el mundo si tiene que haber una regulación externa distinta a la autorregulación. Porque creo que sería un error asumir que las redes sociales son la antítesis de la democracia. Tan grave como asumir que las redes sociales en automático generan democracia.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, indicó que el fenómeno de la desinformación afecta a la democracia, la deliberación pública, el derecho de la ciudadanía a recibir información e incluso a los procesos electorales, y dijo que para combatirla se requiere de una serie de dispositivos que involucran a distintos actores.
Entonces vean la magnitud de la complejidad de actores y de temas. No hay una bala única para resolver este conflicto, no hay una bala de plata, como se dice, y se requiere entonces una serie de dispositivos que involucran a distintos actores.
Como parte de las actividades realizadas por el INE, la UNAM, la OEA y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los días 23 y 24 de abril, en el panel de expertos sobre desinformación en contextos electorales, 28 expertas y expertos internacionales debatieron sobre las directrices que pueden adoptarse para combatir la difusión deliberada de noticias falsas con fines políticos, los efectos nocivos de la desinformación, así como el papel de todos los sectores sociales frente a este fenómeno. Además, analizaron los mecanismos de regulación que se han instrumentado a nivel internacional en esta materia. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que para el instituto es indispensable discutir con seriedad las tensiones que se dan entre libertad de expresión y desinformación, pues estas se agudizan en los procesos electorales y pueden convertirse en un factor que desnaturaliza el sufragio, elemento fundamental de la democracia. Además, dio cuenta de la experiencia mexicana en las elecciones de 2018 y explicó las estrategias que se pusieron en marcha para lograr que la elección más grande y compleja de la historia fuera a la vez la más explicada.
El pasado 22 de abril, el INE y la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de llevar a cabo diversas actividades para la promoción, difusión, estudio e investigación en materia de derechos humanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a las acciones que se emprenderán a partir de esa colaboración.
Pensamos así la instrumentación de este convenio, como una forma de contribuir a fortalecer el ejercicio de los derechos que ayuden a consolidar 3 décadas de procedimientos y experiencias democráticas transformadoras y a dar el paso en esa otra dimensión de la democracia en la que todavía en México somos deficitarios. No me refiero a la dimensión electoral, en donde mucho hemos avanzado y hoy somos, como decía, punto de referencia a nivel internacional. Me refiero a esa otra dimensión de la democracia, a la que tiene que ver con la efectiva garantía y satisfacción del conjunto de derechos de los que, si bien el INE no es responsable en primera instancia, sí es un aliado que no sabrá escatimar esfuerzos para conseguir esa otra dimensión de la que depende la democracia en su conjunto, que es la que tiene que ver con el ámbito de estudio, no exclusivo, pero sí el ámbito de estudio de la propia Academia Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos políticos, sí, pero como parte de los derechos humanos en su conjunto.
El consejero Marco Antonio Baños dijo que la democracia requiere de un entorno de respeto a los derechos humanos. Luis Efrén Ríos, director general de la Academia Interamericana, expresó que el sector académico debe acompañar a instituciones que garantizan libertades y aseguran la paz en México, como el INE.
Siempre el académico es crítico, siempre el académico ofrecerá cuestionamientos al quehacer gubernamental, pero sí en el papel fundamental de resolver los problemas, porque al final de cuentas el INE es una institución que nos ha costado tanto a los mexicanos durante las últimas 3 décadas, que está en el momento en que debemos fortalecerla, en que debemos de consolidarla.
El 24 de abril, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación concluyeron la etapa de entrevistas a los aspirantes a ocupar las titularidades de los órganos internos de control en el INE, del INAI, la COFESE, el IFETEL, el INEGI y la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, la siguiente fase del proceso es la elaboración de un dictamen de las Comisiones Unidas, el cual contendrá a los aspirantes más aptos para el cargo.
Entera. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, acompañado de los magistrados José Luis Vargas y Felipe de la Mata, recibió a la nueva Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL, a quienes expresó que existe unidad en la diversidad y consideró que precisamente la unidad es clave para seguir avanzando en la modernización de la impartición de justicia electoral y consolidar una agenda judicial común.
Al participar en las tertulias académicas por la mañana, encabezadas por el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada en retiro, Alfonsina Berta Navarro, consideró que el derecho electoral mexicano es un ejemplo para muchos países y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre se ha caracterizado por ser garantista.
Los días 23 y 24 de abril, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales arrancó en Puebla el predespliegue en el que participaron policías federales ministeriales con el objetivo de combatir los delitos electorales y promover la cultura de la denuncia entre las y los poblanos que irán a las urnas en los próximos comicios extraordinarios. El predespliegue incluye acciones en coordinación con las instancias estatales y federales para establecer marcos de acción que permitan la adecuada atención de la ciudadanía. Cabe destacar que el próximo 14 y 15 de mayo se llevarán a cabo otros predespliegues ministeriales y el 2 de junio, día de la elección, se llevará a cabo el despliegue ministerial.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.